Domésticos Milar patrocina el tiempo.
Hoy mínimas sin cambios y máximas otra vez que nada tienen que ver con el mes de diciembre. 20 grados o más en muchos puntos de la comunidad esperamos hoy. Mañana puede que bajen algo, pero poco. Las mínimas tampoco se moverán. El jueves sí que bajarán las máximas, aunque no hará frío. Y el viernes puede que alguna gota y sí, más fresco. Ahora mismo 11 grados en Valencia, 11 también en Alicante, 8 en Elche y 9 en Castelló.
La Navidad es tiempo de ilusión y en Milar queremos ser parte de ella. Patines eléctricos para sentir libertad, el móvil que conecta corazones, la freidora sin aceite para compartir momentos o esa tele que reúne a toda la familia. Y además con cada compra, un regalo sorpresa. Porque regalar también es recibir. Milar, donde tus compras hacen mágica la Navidad.
Y la portada es hoy para una previsión. El presidente de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, participa en una nueva edición de Encuentros SER, su primera entrevista tras ser elegido presidente. A partir de las 9:30 y durante una hora, el nuevo jefe del Consell conversará con el director regional de la cadena SER, con Bernardo Guzmán, con quien analizará la nueva etapa que se abre en la política valenciana. Un evento que se emitirá, por supuesto, en la antena de la SER y que también podrá seguir a través de la app, de la web y de las redes sociales de esta casa. Por cierto, después de pasar por aquí, por la SER, Pérez Llorca marchará a Paiporta, que es otra de las localidades que arrasó la Dana. El viernes ya estuvo en Picaña y se reunió con su alcalde, con el socialista Josep Almenar. Hoy hará lo mismo con el alcalde de Paiporta, también socialista, Vicent Siscar. Y bañito de realidad para completar nuestra portada, porque una de cada cinco familias valencianas vive en riesgo de pobreza. En el caso de las personas que viven en régimen de alquiler, son casi la mitad, es un 48,3% las que están en riesgo de pobreza. Además, los escenarios de exclusión se cronifican y las diferencias entre quienes tienen y quienes simplemente no tienen no hacen más que aumentar. Vivienda y precariedad laboral son los dos elementos clave, los dos puntos que delimitan la línea entre estar a un lado o al otro. Y caer a una parte o a otra depende de factores muchas veces sobrevenidos. La Dana, por ejemplo, fue uno, pero también lo fue la pandemia de la COVID. Como explica María Moscardó, que es responsable del estudio FOESA para la Comunidad Valenciana.
Ante cualquier fenómeno, esas familias que están en el borde de no estar en exclusión, pero estar en un espacio de vulnerabilidad, de un sí pero no, ante cualquier fenómeno imprevisto, caen con facilidad al espacio de la exclusión.
Lo peor es que una vez se cae en el lado de la pobreza, salir es cada vez más difícil. Y además la situación se cronifica. Los precios de la vivienda, absolutamente desbocados, lo impiden. Es un factor. El otro, el trabajo, que ya no es garantía de nada porque son muchos los asalariados pobres. Además, la probabilidad de caer en exclusión se multiplica casi por tres si hablamos de población migrante. En el caso de las familias monoparentales de mujeres, el porcentaje de riesgo de exclusión es también mayor de la que la media, está en el 30%. Y para combatir todo esto, explica Moscardó, lo que hacen falta son políticas transversales que ataquen el problema y también su raíz, porque no se trata solo de corregir, sino también de prevenir, porque lo que falla es el sistema.
No fallan las personas, sino que es el sistema el que falla. Entonces, frente a ese sistema que genera desigualdad, necesitamos un sistema de políticas públicas que sea capaz no solo de reparar las consecuencias después de cada crisis, sino de prevenir esa desigualdad. Políticas que sean en materia de vivienda, en materia de empleo, en materia de relaciones, de garantía de ingresos, de protección social. Tienen que ser políticas valientes, tienen que ser estables, coherentes, que luego se puedan evaluar, que tengan dimensión comunitaria.
Pues mira tú precisamente hoy lo que denuncian los socialistas valencianos, que la Generalitat se está saltando la ley al frenar las denuncias de acoso inmobiliario aquí en la Comunidad Valenciana, que varios testimonios recogidos por la plataforma de afectados por la hipoteca lo demuestran. Benjamín Monpó, es el portavoz socialista de Vivienda Les Corts, exige al Consell que cumpla con lo establecido en la Ley de la Función Social de la Vivienda. En ella se dice claramente que la Generalitat debe proteger a los ciudadanos frente a posibles discriminaciones en el derecho de acceso a una vivienda digna, pero lamenta Monpó que el PP se pone una vez más del lado de los fondos buitre y de los grandes tenedores y desprotege a las familias.
Solo les interesa la vivienda para hacer negocio. Cabe recordar que la Generalitat es la responsable en materia de vivienda y lo único que han hecho ha sido quedarse de brazos cruzados durante más de 2 años mientras aumentan los problemas de acceso a un hogar digno. Por ello, lo que le exigimos al Consejo es algo básico y fundamental, que cumplan la Ley de Función Social de la Vivienda, que obliga a proteger a la ciudadanía ante discriminaciones y situaciones de acoso, porque el derecho a la vivienda no puede esperar.
Y otra previsión importante en el capítulo político para hoy, el Consejo de Ministros tiene previsto cesar a Antonio Hernández, fue la mano derecha de Francisco Salazar en Moncloa, y ayer la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, pedía disculpas por no haber actuado con la celeridad necesaria en la investigación interna del PSOE tras las denuncias de acoso sexual contra Salazar.
La firma de Bernardo Guzmán.
Vaya por delante que no tengo ninguna duda de las convicciones de dos socialistas valencianas tan destacadas en la política nacional como Rebeca Torró y Pilar Bernabé. Sin embargo, ya se sabe que en esta materia, además de convicciones, cabe exigir demostrarlas con hechos. Y dadas sus respectivas responsabilidades en la ejecutiva del PSOE, 5 meses en la Secretaría de Organización y 1 año al frente del área de Igualdad respectivamente, echo en falta mayor contundencia para esclarecer hasta las últimas consecuencias el escándalo en torno a la figura de Francisco Salazar. Hay mucho en juego para la causa contra el acoso sexual, la imagen del PSOE, pero también el juicio a cómo actúen Torró y Bernabé.
Hoy por hoy. En Fenie Energía, tu energía es nuestra misión. ¿Necesitas luz para iluminar tus momentos especiales? ¿Buscas el calor del gas para cocinar tus recetas favoritas? ¿Quieres optimizar el consumo en tu factura? Los agentes energéticos de Fenie Energía estarán siempre a tu disposición, como maestros de las artes energéticas. Llama al 900-215-470 o visita fenieenergia.es.
Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como el azul del mar. Es un blanco como ninguno. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.
¿Llega la Navidad y tienes ganas de renovar tu casa? Aprovecha los días sin IVA de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 4 al 9 de diciembre. Conforama.
Recuérdalo y toma nota que aquí también, en la Comunidad Valenciana, también hay huelga de médicos, la convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos, el CESM, que debe prolongarse además hasta el día 12, hasta el viernes, y que reclama, ya lo sabes, un estatuto propio que regule de forma específica las condiciones laborales del colectivo médico. El secretario general de esa confederación sindical, Víctor Pedrera, denuncia que pese al alto número de médicos formados en España, son muchos los que abandonan el sistema público por la carga asistencial, por la imposibilidad de conciliar de la conciliación familiar, por la acumulación de jornadas de más de 60 o 70 horas semanales, con horas extraordinarias además, que no se computan para la jubilación y que se pagan por debajo del valor de la hora ordinaria.
Falta de médicos que se produce en el contexto de un país en el cual no hay falta de médicos, sino que tenemos médicos en exceso. Pero los médicos están huyendo del sistema sanitario público por la sencilla razón de que las condiciones laborales son totalmente discriminatorias para nosotros.
Esas reivindicaciones se dirigen al Ministerio de Sanidad, que es el encargado de la negociación del Estatuto Marco que regula el empleo público sanitario. ¿Cómo te afectará?, te preguntas. Bueno, pues esa es la pregunta del millón. La cosa es que los convocantes anticipan un impacto limitado porque se han establecido servicios mínimos que en el caso de la Comunidad Valenciana superan a la mitad de la plantilla, al 50%. Y aunque los consideran excesivos, están seguros que el seguimiento va a ser masivo. Por cierto, esta movilización es importante, coincide con un repunte temprano de la gripe asociado a una cepa menos sensible a la vacunación en un escenario que no estaba previsto en absoluto. Así que cuidadín. Malestar entre el personal sanitario, malestar también entre el personal docente, porque el defensor del profesor de AMPE, es el sindicato mayoritario en España que defiende a maestros y maestras, al personal docente, alerta de que el malestar emocional es ya un problema estructural aquí y en la Comunidad Valenciana. Además, se agrava por problemas añadidos como la DANA, que disparó las bajas por ansiedad y depresión. En la Comunidad Valenciana, los casos atendidos crecieron un 31,3% el año pasado. La ansiedad aparece en el 90,5% de las consultas. Suben los casos de depresión por encima del 14%. Eso sí, descienden las bajas laborales porque son muchos y muchas las docentes que siguen en el aula pese a su deterioro emocional. Recuerda que hoy no van a cambiar las mínimas, que las máximas van a subir algo y que van a superar los 20 grados en muchos puntos de la comunidad hoy.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. Sin mayoría, sin presupuestos y con los casos de corrupción acechando, Pedro Sánchez ha decidido aguantar. La gran mayoría de españoles cree que es lo que va a acabar haciendo, aguantar, aunque el 60% considera que el presidente tendría que adelantar las elecciones. Es una de las conclusiones de la encuesta de 40DB que publicamos esta mañana en la serie En el País y que contiene la segunda parte del barómetro que les contábamos ayer, en el que se constataba que el PP crece, que Vox marca un nuevo récord de apoyo y que el PSOE cae. La corrupción y el escándalo de Paco Salazar hacen que los socialistas pierdan voto entre las mujeres especialmente. Con todo, y a pesar de que todos suspenden y no llegan ni siquiera al 3,5, Pedro Sánchez es el líder más valorado con un 3,34. Le sigue muy de cerca Santiago Abascal y luego Alberto Núñez Feijóo, que para los votantes del PP tiene menos valoración que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y esa es la foto que refleja la encuesta esta mañana, desde la ventaja de Ayuso sobre Feijóo dentro del PP a cómo la mayoría prefiere que haya elecciones ya.
Lo quieren 6 de cada 10 españoles y sobre todo en un 90% los que son votantes de Vox y PP. El electorado de izquierdas apuesta en su gran mayoría por agotar la legislatura y ese es, de hecho, el escenario más probable para el 70% de la población. El sondeo de 40DB para la cadena SER y El País pregunta además por la valoración de los principales candidatos si hoy hubiese elecciones. Y la principal conclusión es que ninguno convence a la ciudadanía. Todos quedan por debajo del 3,5 de nota. Sánchez es el que recibe una mejor puntuación, seguido de Santiago Abascal, que queda por delante del líder de la oposición. Por partidos, Ayuso y no Feijóo es la dirigente del PP mejor valorada por el electorado popular, gana en todos los atributos por los que pregunta la encuesta y recibe un 7,9 de nota media. El líder del PP es la segunda opción para sus propios votantes, aunque empata con el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, y queda una décima del andaluz Moreno Bonilla. Los votantes del PSOE sí que creen que Sánchez es la opción preferida para la izquierda. García Page es el socialista mejor valorado cuando se pregunta a la población general, pero eso se debe a que es quien recibe la mejor nota entre los votantes de la derecha, entre los votantes de Vox y el PP.
Guille, gracias.
Hasta luego.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló. Pues estas que pone la encuesta son las cifras del punto político en el que estamos, con la campaña extremeña en marcha, con el PSOE tratando de cerrar esta misma semana su expediente sobre por qué ignoraron las denuncias contra Paco Salazar, con la valoración de Ayuso, lo estamos escuchando, creciendo a pesar del caso Residencias, que hoy se retoma en los juzgados, o del caso Torrejón, del que hay una última hora. El PSOE de Madrid va a denunciar esta misma mañana ante la Fiscalía la gestión de ese hospital, presentará una denuncia contra el CEO de Rivera Salud, que fue quien pidió aumentar las listas de espera y que pedía y atenciones sanitarias que fueran rentables. La denuncia del PSOE también irá contra la Comunidad de Madrid por una posible omisión de los deberes de supervisión.
La comunidad tiene la obligación de publicar las auditorías que hace a las compañías privadas de gestión sanitaria. Ahí está Rivera Salud y también está Quirón. Lo que ocurre, Javier Carrera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Es que esas auditorías no se publican, aunque Ayuso hable de transparencia.
Sí, pedía Ayuso que se publicara el audio completo del CEO en honor a la verdad, decía, pero ella no hace lo mismo. Desde 2021 la comunidad ya no publica las auditorías a estos hospitales que sirven, es literal, para el control de cumplimiento. Fuentes de la consejería aseguran ahora que no hay obligación, pero lo cierto es que antes sí lo hacían. Hay más, el gobierno de Ayuso tampoco publica ya las actas de las reuniones con estas empresas donde, por ejemplo, reclama sus liquidaciones. Aquí la consejería se escuda en que no son ejecutivas, pero es que Madrid tampoco informa ya del número de pacientes derivados por cada hospital. Los famosos no capita dicen que lo harán cuando proceda, un cambio que casualmente llegó solo unos días después de que la SER revelara que el 60% de estos pacientes acaban en centros de Quirón y de Rivera Salud.
Javier, gracias.
Hasta luego.
La otra noticia en Madrid, como les decía, es que hoy se retoman en los tribunales el caso de las residencias de Madrid por las muertes durante la pandemia. Declaran 3 exaltos cargos de la comunidad imputados por un presunto delito de denegación discriminatoria de la asistencia a personas que vivían en estos centros de mayores. Entre ellos están los autores de los llamados protocolos de la vergüenza. María Jesús Valero, de la asociación 7291 Verdad y Justicia.
Tienen que decir la verdad. Queremos que sean valientes, que tiren de la manta, que señalen no solamente a ellos, sino que señalen a sus superiores, a los que estaban allí arriba, permitiendo esa atrocidad, esa masacre de personas.
A partir de lo que ocurre en Madrid, de las residencias y sobre todo del caso Torrejón, el PSOE quiere centrarse en la defensa de la sanidad pública mientras pasa por uno de los momentos más precarios de la legislatura.
Lo decíamos al empezar, sin presupuestos expuesto esta misma semana, por cierto, a una nueva derrota en el último pleno que va a celebrar el Congreso este año, con Ábalos y Koldo en la cárcel, a punto de aprobar esta mañana la destitución de quien fue mano derecha de Paco Salazar en la Moncloa, después de haber reconocido que han gestionado mal las denuncias por el comportamiento misógino de este poderoso asesor de Pedro Sánchez.
El gobierno quiere resistir, pese a que la mayoría crea que la mejor opción sean las elecciones, y va a enfocarse en los temas sociales y en la denuncia de los casos que afectan al PP. Sobre eso, esta mañana les podemos contar otra novedad que tiene que ver con la Operación Kitchen, que fue el uso de medios del Estado, recordarán, para impedir la investigación judicial contra las cuentas del Partido Popular. Bueno, pues hoy sabemos que la Audiencia Nacional ignoró audios y un informe policial sobre la supuesta esta implicación en la trama de María Dolores de Cospedal. Miguel Ángel Campos, buenos días.
Buenos días, Ángeles.
Esto es lo que denuncia el PSOE, que es acusación popular en la causa y que asegura que la audiencia ha ocultado durante más de 2 años los audios que apuntan a Cospedal.
Sí, a raíz de la publicación en 2022 del audio de Cospedal sobre pararlo de la libretita de Bárcenas, las acusaciones pidieron la imputación de la exsecretaria general del PP en el caso Kitchen, y la Audiencia Nacional la rechazó con el argumento de que eran solo fragmentos descontextualizados y de desconocida procedencia. Lo que no se sabía es que para entonces la policía había incorporado al juzgado los audios completos e identificado a Villarejo como su autor, ni que el juez y el fiscal sabían desde octubre de 2023 que existía un informe policial que advertía de las posibles vinculaciones de estas grabaciones de Cospedal con la causa y pedía una valoración judicial. Grabaciones como esta, en la que Villarejo agradece a Cospedal el nombramiento del exsecretario de Estado Francisco Martínez, hombre clave en la Kitchen que iba a organizar la operación ilícita contra Bárcenas.
Yo he quedado de todas maneras mañana con Paco, sabes quién es Paco, ¿no?
Sí, perfectamente.
Y me ha sentido listo, como te dije, vale. Te agradezco mucho además que entendieras que el nombramiento de este pollo, este es un tío me echó para adelante y creo que por lo menos intentará poner un poco de orden.
Los audios también revelan la existencia de un plan contra los catalanes, dice Cospedal. La acusación popular del PSOE ha hallado de forma casual el mes pasado este informe ignorado por la audiencia más de 2 años. Sostiene en su escrito al juzgado que ha sido ocultado deliberadamente a las partes para proteger a Cospedal y a su partido. Pide la reapertura del procedimiento y la imputación de la exsecretaria general del PP, de su marido y del propio Partido Popular.
Campos, gracias.
Hasta luego.
Y a todo esto seguimos a la espera de conocer la sentencia por la que el Supremo condenó al fiscal general del Estado, que anunció que dimitía del puesto después de ese fallo. Los magistrados se dieron hasta el puente para redactar la sentencia sobre la que habían votado previamente. Ha pasado el puente, así que se espera que en estos próximos días conozcamos, o en estas próximas horas, conozcamos en qué se motiva la condena después de haber llegado al veredicto en muy pocos días por la filtración de los correos en los que se reconocían 2 delitos de fraude por parte del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Y todo esto mientras el gobierno vive sus horas más bajas en esta legislatura y trabaja por cerrar esta misma semana la investigación interna sobre el caso Salazar, mientras pide disculpas por lo que dentro del partido han llamado falta de diligencia.
No se ha actuado o no se ha avanzado con la celeridad que desde luego era más que necesaria. Pedimos disculpas por ello y desde luego yo hoy lo vuelvo a hacer.
El PP no habla de falta de diligencia, sino habla de encubrimiento y llama a Salazar a declarar a la comisión de investigación que en principio se creó en el Senado para investigar la trama Koldo. Alicia García es la portavoz popular en la Cámara Alta.
El caso Salazar es un nuevo caso de encubrimiento de complicidad de Pedro Sánchez con el delito, pero en esta ocasión de acoso sexual. ¿Por qué hace esto Pedro Sánchez? Porque Paco Salazar sabe demasiado.
El gobierno se enfrenta en estas circunstancias al último pleno del año en el Congreso, en el que volverá a encajar una derrota parlamentaria importante, la de la senda del déficit. Será el pleno en el que ponga a prueba su intento de seducir a Junts, aunque sea con nuevas cesiones. Sara Selva, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El gobierno va a agarrarse a esa defensa de la sanidad pública para intentar dejar atrás la crisis abierta por el caso Salazar y, de paso, unir a los socios ante un objetivo común. Quiere el Ejecutivo utilizar el escándalo del Hospital de Torrejón para volver a contraponer los dos modelos, uno que defiende lo público y otro, el del PP, marcado por la mercantilización de los servicios. Así que se va a volcar en eso y en tratar de seguir amortiguando esa idea de bloqueo que se ha instalado desde la ruptura con Junts. Este martes, el Gobierno da un paso más en el Consejo de Ministros. Está previsto que apruebe otro de los compromisos pendientes con los independentistas, esa ayuda que anunció el presidente para los propietarios de viviendas que sufran impagos. Sigue sin haber contactos con los de Puigdemont, pero de momento el Gobierno cuenta con sacar adelante en el Congreso la convalidación de los decretos con algunos de los compromisos que ya aprobó la semana pasada. También va a recibir un nuevo golpe. La Cámara tumbará de nuevo la senda de estabilidad. Pero a pesar de todo, Sánchez está decidido a agotar la legislatura y tiene la sensación de que ninguno de sus aliados parlamentarios quiere lo contrario.
Habrá pleno en el Congreso mientras está en marcha la campaña extremeña y mientras Aragón se encamina a la posibilidad de un adelanto electoral. El presidente Jorge Azcón, del PP, se ha dado esta semana de plazo para intentar encontrar apoyos para sus presupuestos. Hoy se reúne con Vox. Julia Molina, buenos días.
Buenos días.
Y lo que Vox quiere es conseguir en Aragón que el PP asuma sus medidas como ha hecho en la Comunidad Valenciana.
Y creen que tendría una justificación difícil no hacerlo porque supondría hacer evidente que al PP aragonés no le gusta lo pactado por el PP valenciano. Los de Abascal vuelven a poner sobre la mesa una agenda antimigratoria y antipolíticas climáticas a cambio de los presupuestos y dicen ser optimistas.
Si el PP cree que eso es bueno para la Comunidad Valenciana, ¿por qué no lo copiamos también en los presupuestos de Aragón para 2026?
En Vox buscan presionar al PP de cara a una reunión que será determinante para decidir si Aragón va también a elecciones, porque el popular Jorge Azcón ya ha anunciado que seguirá los pasos de su compañera María Guardiola si no hay presupuestos. Con las elecciones extremeñas como telón de fondo, en el PSOE quieren también que el PP se posicione sobre sus alianzas con la ultraderecha y sobre su compromiso contra la corrupción. Por eso hoy llevarán al Congreso una propuesta para que el Tribunal de Cuentas investigue las cuentas de disenso en laboratorio de ideas de Vox, que recibe importantes cantidades de dinero de la forma y es una propuesta que solo saldrá adelante si el PP la apoya.
Julia, gracias.
A vosotros.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Ahora filetes de bacalao por 5,99, ahorras un 20%. Y con Lidl Plus bananas por 0,99, ahorras un 26%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... No hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
56.683, serie 23.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Donald Trump intensifica su cruzada a favor de los ultras en Europa. El viernes, cuando se conoció la estrategia de seguridad, supimos que Washington quiere apoyar a los partidos ultranacionalistas en nuestro continente y alerta de que la Unión no tendrá ejércitos lo suficientemente fuertes como para seguir siendo aliados fiables. Alerta incluso del riesgo de desaparición de la civilización europea.
La respuesta europea fue al principio muy tímida. Ursula von der Leyen guarda silencio. Kaya Kallas llegó a decir que algunas de las críticas de ese documento de Estados Unidos eran ciertas. Pero ayer todo cambió. Ayer salió a enfrentarse a Trump directamente el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que clama contra este intento de Trump de interferir en la política europea para propiciar que aquí gobiernen sus partidos aliados.
Les alliés
Tenemos que protegernos de los aliados que hoy nos desafían, dijo Costa. No podemos aceptar esta amenaza de interferencia. Bueno, estas palabras de Costa no han disuadido, sin embargo, a Trump. Al revés, anoche el presidente estadounidense volvía a hablar para decir que Europa tiene que tener mucho cuidado, va en mala dirección y eso es muy malo para su gente. Trump dice que es desagradable la multa de 130 millones que Bruselas ha impuesto a Twitter, la empresa de Elon Musk, por incumplir sus obligaciones. Antonio Costa advirtió de que Europa no tendrá libertad de expresión si se sacrifica la libertad de información de los ciudadanos para defender a los oligarcas tecnológicos.
Eso mientras Trump aprieta también a Zelensky para que firme ya un acuerdo con Rusia, y Zelensky busca precisamente apoyos en Europa para poder escapar o por lo menos negociar el ultimátum que le ha dado la Casa Blanca. Ayer Starmer, Macron y Merz apoyaron a Zelensky, con el que se vieron en Londres.
Y además de todo esto, mientras Trump va llamando a apoyar a lo que llama fuerzas patrióticas aquí en Europa, la Unión va endureciendo por su propia cuenta su política migratoria. Los ministros de Interior acordaron ayer reducir la cuota de reubicación de personas que piden asilo y abren la puerta a crear centros de migrantes en terceros países. España a esto se opone, según decía el ministro Marlaska.
Entendemos que puede haber una vulneración o una no acatamiento al ordenamiento internacional.
Tanto se oponen también a esto Portugal y Francia.
El otro foco internacional de estos días está en Siria, un año después de la caída de Bashar al-Assad. En Siria está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Ayer pudiste vivir en las calles de Damasco las celebraciones por el aniversario del fin de la dictadura, y ese éxtasis popular contrasta con el miedo, ¿no?, que tienen las minorías del país a que puedan ser marginadas.
Sí, más de 1 millón de personas se echaron a la calle, colapsaron las calles de Damasco, una celebración sin precedentes en Siria, aseguran las autoridades que un año después de tomar el poder y derrocar al dictador han recibido este masivo espaldarazo. Miles de personas que esperaron hasta la madrugada que apareciera su nuevo presidente al-Sara, pero finalmente se limitó a los desfiles militares y a un discurso sorpresa en la mezquita de los Omeyas, donde anunció que Siria se va a reconstruir con el apoyo de sus socios internacionales y la unión del país. Las calles de Damasco se llenaron de familias como las de Kazan, que perdió a dos hermanos asesinados por al-Assad. Cada entrevistado tenía un miembro de su familia.
Imposible escuchar esta crónica de Nicolás Castellano. Volveremos a conectar con él a lo largo del abierto para contarnos este día de celebraciones y también de temores, un año después de la caída de Bashar al-Assad.
El acusado contestó un mensaje por el móvil mientras conducía, provocando la colisión frontal con el otro vehículo. Por ello, es condenado a 4 años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave. Por no hablar de la condena que es vivir cada día con la culpa.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En Central Lechera Asturiana sabemos que en un café con leche es tan importante el café como la leche.
Un cortadito, marchando.
2 cafés con leche, el mío con mucha crema.
¡Que arda!
Los que nos ponemos muy mi con nuestro café con leche sabemos que tan importante es el café como la leche. Central Lechera Asturiana para hostelería. No es un sabor cualquiera.
¿Sabes cómo suena la Navidad con los sets Lego? Suena imaginación. Suena creatividad. Suena amistad. Suena diversión. Y suena a juego. Estas Navidades regala juego. Regala sets Lego. ¡Juegos Lego!
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
2 de noviembre de 1977. Y si tu fecha no ha resultado premiada, tienes otra oportunidad con el número de la suerte, que es el 2.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Y médicos de toda España van a ir hoy a la huelga para mostrar su rechazo al último estatuto marco que regula sus condiciones laborales propuesto por la ministra de Sanidad, Marina Fernández.
Los médicos rechazan que el ministerio quiera prohibir a los jefes de servicio de la pública trabajar a la vez en la privada y consideran que la posibilidad de alargar jornadas por necesidades del servicio provocará que sigan superando las 45 horas de trabajo a la semana. Y siguen exigiendo además un estatuto aparte del resto de sanitarios. Tomás Cobos, el presidente de la Organización Médica Colegial.
Es la única profesión que para poder ejercerla con plena responsabilidad tenemos que estudiar 11 años, el que menos. Tenemos un trabajo con una asistencia durante 24 horas. Pues esto no queda lo suficientemente claro. No queda clara la clasificación, no queda clara la jornada laboral.
Mónica García se ha quedado sola en la defensa del documento que proponen los sindicatos que representan a toda la profesión sanitaria. También han convocado paros indefinidos todos los martes a partir del 27 de enero. Sanidad insiste en que cuestiones como complementos, remuneración de guardias o jubilaciones anticipadas dependen de las comunidades o de otros ministerios.
Y en 10 minutos el abierto.
Con Víctor Lapuente, Gonzalo Velasco y se incorpora a nuestro análisis Lourdes Pérez.
Así llegamos a las 8 y 20 de la mañana, las 7 y 20 en Canarias.
Vitaldent Gandía patrocina el matinal de Hoy por Hoy Gandía. Hoy por Hoy Gandía.
Ana Llopis. Muy buenos días. A más de uno le habrá costado levantarse hoy después de un puente con altas temperaturas, casi más de verano que de diciembre, en el que habrán hecho una escapada o habrán disfrutado de la playa y todas las actividades programadas para estos días en las AFOR. Un puente que, por desgracia, deja también malas noticias, como el fallecimiento en un entrenamiento del joven piloto Enzo Badenas.
Ópticas Borja, en Gandía, Ontinyent y Albaida patrocinan El Tiempo.
Y seguimos hoy con buen tiempo, cielo poco nuboso o despejado, con posibles brumas o blancos de niebla por la mañana. Las temperaturas que no cambian, es decir, son muy altas para el mes de diciembre. Las mínimas se quedaban esta noche entre los 3 grados de la Drava y los 12 del Real de Gandía. Las máximas se esperan para hoy de 21 grados, y es que sigue soplando el viento flojo con intervalos moderado de poniente. En estos momentos la humedad es del 82%, tenemos 5 grados en la zona de Marchuquera de Palma de Gandía, 10 grados en el centro de Gandía.
Más información del tiempo en radiogandia.net.
Y con este buen tiempo y varios días de fiesta por delante, no era de extrañar que la ocupación hotelera se situara en este puente en la provincia de Valencia en el 85%, según la OSBEC. A esto ha contribuido también la Maratón de Valencia, que hace que se expandan las pernoctaciones a otros destinos como Gandía. Y se ha notado durante la celebración este fin de semana de la Falla a la Mar en el Paseo Marítimo de Gandía. El acto de la crema congregó a centenares de personas y sorprendía a los turistas.
I ja que estàvem de vacances aquests dies, hem dit, vinem allà que veurem con la crema. M'ha agradat molt, molt maco.
Lo que pasa es que hemos visto qué cosas, qué eventos había aquí en Gandía y alrededores, y lo hemos visto y nos hemos acercado. Y nos ha parecido curioso, porque claro, pensábamos que todo era en fallas y nos ha parecido curioso.
La cita importante de hoy será esta tarde a las 19:30 horas en el Teatro Serrano, con una nueva edición del Gandía Pensa, esta vez a cargo de la jueza, magistrada y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Bajo el título En favor de la esperanza, confianza, democracia y derechos humanos, Carmena y el periodista Joan Carles Martí dialogarán, ahora que se cumplen 50 años de la muerte de Franco, sobre la visión de las mujeres pioneras de aquella época y la necesidad de confiar en la democracia. Y ahora escuchen.
Yo no sé com la gent pot estar visquent tan amontonat, perquè jo que sóc repartidor vaig entregant paquets i veig que la gent no està visquent, està mal vivint, perquè no és normal que un matrimoni, un xiquet, estigui visquent una habitació, això no és normal.
Es uno de los testimonios del podcast que nuestra compañera Marta Ferrer ha elaborado sobre la dramática situación con la que se encuentran muchas familias para acceder a una vivienda. No es un problema solo de nuestra comarca, pero sí, gracias a este reportaje sonoro les pondremos voz, porque es una realidad que ocurre en nuestras calles, aquí en las AFOR, y a la que muchas veces se le da la espalda. Lo estrenaremos en Hoy por Hoy Gandía, a partir de las 12 y 20 horas. Y hablando de viviendas, el Departamento de Vivienda del Ayuntamiento de Gandía continúa gestionando las diferentes líneas de ayudas y subvenciones en materia de rehabilitación en el plan de esta, marco del Plan Estatal de Vivienda resuelto por la Generalitat Valenciana. Las ayudas para la accesibilidad, que se pueden solicitar hasta el 26 de diciembre, permiten la instalación de ascensores, rampas, plataformas y salvaescaleras. La cuantía de la ayuda depende de la antigüedad del edificio, de los ingresos y el grado de discapacidad de los residentes. Además, la vivienda tiene que constituir la residencia habitual de los solicitantes. Por otro lado, están las subvenciones del Pla Renata, que financian obras de adecuación de baños, lavabos y cocinas para mayores de 65 años. El plazo para solicitarlas es hasta el 12 de enero. Todas se gestionan a través del Departamento de Vivienda del Ayuntamiento de Gandía. Y un apunte de tráfico. Hoy continúan las obras de la CV715 entre Oliva y Pego, la carretera de Pego. Estará prohibido el aparcamiento desde las 18 horas para facilitar la entrada de maquinaria y los trabajos previstos. Se realizarán por la noche, entre las 21 y las 6 horas de la noche, que la carretera continuará cerrada.
Encuentra la manera perfecta de dar las gracias a tus empleados, amigos y colaboradores con nuestros lotes y cestas navideñas. En Día al Sur te ofrecemos el mejor regalo desde 13 euros, con productos de alta calidad y los mejores descuentos. Encuéntralos en todos nuestros Cash & Carry Día al Sur y en díaalsur.es. Consúltanos. Con Día al Sur, la Navidad que te mereces.
En Gandhi Auto te lo ponemos muy fácil para que estrenes tu nueva Honda Forza 125, porque este mes te la llevas con la matriculación de regalo. Ya lo sabes, disfruta del buen tiempo, de tu nueva Forza 125 y de no pagar la matriculación. Ven a probarla a Gandhi Auto, concesionario oficial Honda en Gandía. ¡Te esperamos!
Cuando paseas por la Avenida de la Paz, el aroma te guía.
Es la Churrería del Puerto, abierta todos los días desde las 7 de la mañana, con churros y porras recién hechos y el chocolate más famoso de Gandía.
La Churrería del Puerto, donde cada día sabe a un momento especial.
La moda más colorida y fresca te está esperando en el Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Moda, calzado, muebles, electrónica, deportes. Visita nuestro supermercado Economy Cash y nuestra terraza con una amplia variedad en restauración, cine, bolera y el mejor ambiente del tinglado. Ven al Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Cada día, un plan redondo para ti.
Drutex, el fabricante de ventanas y puertas en PVC y aluminio líder en Europa, acaba de abrir un showroom de 500 metros cuadrados en Gandía. Visítanos en Cristal Expo, nuestro distribuidor oficial, y convéncete de lo que significa la mejor calidad al mejor precio. Plazo de entrega de 15 días en España. Financiamos el 100% sin intereses. El equipo de Cristal Expo te espera en Avenida de Alicante 123, frente a Dulcesol.
Atención, pequeños aventureros. Los elfos han preparado una ruta mágica llena de pasarelas y sorpresas. Y al final del recorrido, te espera el trono de Papá Noel y de los Reyes Magos. Allí podrás entregar tu carta y vivir la ilusión de la Navidad. Descubre la ruta de los elfos y deja volar tu imaginación. Te esperamos en el Centro Comercial La Vital. Infórmate en nuestra web, redes sociales y app.
8 de la mañana y 27 minutos.
Los deportes en Hoy por Hoy.
Restaurantes Aguamarina, primera línea de playa de Gandía, patrocina la información deportiva.
Xavi Blasco, buenos días.
Hola Ana, buenos días. Lamentablemente tenemos que comenzar la crónica deportiva de este puente con una trágica noticia. El fallecimiento del piloto de motocross natural de Gandía, aunque afincado en Beniarjó, Enzo Badenes. Enzo, de tan solo 17 años, sufrió un accidente el domingo por la tarde mientras entrenaba en un circuito de Vilafamés, en la provincia de Castellón. Había sido campeón de España de su cilindrada y desde 2023 vivía su gran sueño como piloto becado por el Centro de Tecnificación del Circuito Ricardo Tormo. Vaya que desde aquí nuestro más sentido pésame para la familia y compañeros de Enzo Badenes. Después de noticias como esta, pues todo lo demás es relativo, pero este largo puente hemos tenido Liga de Baloncesto, tercera derrota del Proinveni en la Liga de Segunda División, eso sí, después de un partidazo. 99-103 ganó el Buenas Arenas Albacete, partido que se tuvo que resolver en la prórroga. A destacar la actuación de Kevin Greeley, que con 36 puntos y 51 de valoración logró la mejor anotación en la historia de un jugador del Unispel Basket Gandía y además fue el mejor jugador de toda la jornada en la segunda división. En fútbol, tuvimos jornada de fútbol solo en la Liga Comunitat. El Tabernes ganó 1-0 al Requena y recortó 2 puntos con el líder a 0, que solo pudo empatar a 2 en Manises. Hemos tenido también partidos de la nuestra Copa. El Villalonga logró una nueva gesta eliminando al Muro. 2-1 acabó el partido.
Gracias, Xavi. Y esta tarde no se pierdan la programación de Telesafor. Podrán ver el primero de los programas con los cortometrajes falleros de los participantes en el concurso de este año. Les iremos emitiendo el resto a lo largo de la semana. Y también esta tarde el subdirector del Grupo Radio Gandía, Xavi Blasco, entrevista a la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor. Regresamos a las 12:20 con Hoy por Hoy Gandía. Que tengan un feliz martes y háganme el favor de sonreír.
Vitaldent Gandía ha patrocinado el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
CaixaBank patrocina este espacio.
Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de martes, después de 3 días festivos. Hay que recuperar el pulso, aunque el programa ayer se emitió con analistas, con tertulia, con abierto, porque la vida sigue todos los días, a pesar de que sea festivo. Y nos reencontramos este martes con Víctor Lapuente. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ángels.
Con Gonzalo Velasco. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Y vamos a dar la bienvenida a Lourdes Pérez, subdirectora de Colpisa, que se incorpora al panel de analistas de este Hoy por Hoy. Lourdes, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y muy bienvenida a esta
Muchísimas
casa.
Muchísimas gracias. Vuelvo,
porque ¿Vuelves?
Yo fui becaria de esta casa ya por el Pleistoceno.
Pues mira, ¿no? Y antes recordábamos que habíamos coincidido en algún programa especial sobre Euskadi, habíamos coincidido anteriormente. Bueno, pues Lourdes se incorpora con nosotros a esta mesa de análisis de El Abierto y vamos a empezar por esa segunda parte de la encuesta de 40DB para la SER y El País. Ayer con Sastre contábamos y analizaban los analistas de la mañana del Abierto de ayer los datos de la intención de voto, y en esta segunda entrega detalla, entre otras cosas, la valoración que hacen los ciudadanos de los líderes de los principales partidos. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola de nuevo, Ángels.
Unanimidad en que todos suspenden. Todos los líderes suspenden para los encuestados. Lo hacen con nota, además, muy bajas, por debajo del 3,5, todos sobre 10, el máximo es 10, y todos están por debajo de ese 3,5. El líder mejor valorado es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que tiene un 3,34. El segundo en esta clasificación no es el líder de la oposición, no es Alberto Núñez Feijóo, sino que es el líder de la ultraderecha, Santiago Abascal, que supera en valoración al popular 5 décimas, pero sí está por encima. Y hay otro dato llamativo que deja la encuesta y que tiene que ver con el presidente del Partido Popular. No es segundo en valoración, pero es que además entre los votantes de su partido, del Partido Popular, tampoco es el líder mejor valorada. La líder mejor valorada es Isabel Díaz Ayuso. Guille, vamos con los detalles de esta parte de la encuesta.
Sí, la principal conclusión, Ángels, es, como decías, que ninguno de los candidatos a la presidencia del gobierno convence a la ciudadanía, ninguno aprueba, todos quedan por debajo de ese 3,5, pero es interesante, como decías, ver esa radiografía de liderazgos por partidos. En el PP es Ayuso y no Feijóo la dirigente mejor valorada por su propio electorado, que le da un 7,9 de nota media, pero también es la dirigente mejor valorada por los votantes de Vox. La presidenta madrileña gana en todos los atributos por los que pregunta el el sondeo, queda primera en empatía, queda primera en preparación y en honradez. Por ejemplo, el presidente del PP es la segunda opción entre sus votantes, con un 7,1, aunque está empatado con el alcalde de Madrid, con José Luis Martínez Almeida, y solo recibe una décima más de nota que el presidente de la Junta de Andalucía, que Juan Manuel Moreno Bonilla. Cuando se pregunta a la población general, es el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el dirigente popular que más puntuación obtiene, aunque eso se debe también a que es el dirigente menos conocido, el que menos conoce la mayoría de la gente a la que pregunta esta encuesta. Esa es la radiografía de los liderazgos de la derecha. A la izquierda, los votantes del PSOE eligen a Pedro Sánchez como su líder preferido, seguido del catalán Salvador Illa y de las ministras Alegría Montero o de Óscar Puente, que obtienen la misma puntuación. Esos son los candidatos por los que pregunta la encuesta en el PSOE. García Page es el socialista que recibe mejor valoración entre la población general cuando se pregunta, sin tener en cuenta el sentido de su voto, pero esto también tiene una explicación, Ángels, y es que el presidente de Castilla-La Mancha es el que recibe la mejor nota entre los votantes de la derecha, entre los votantes de PP y Vox, la peor cuando a quienes se pregunta son votantes de izquierdas.
Y hay otro dato, Guille, interesante de esta encuesta. 6 de cada 10 encuestados creen que Pedro Sánchez debería adelantar las elecciones. Es 6 de cada 10, pero el 70% de los ciudadanos está convencido de que el presidente agotará la legislatura. Y además, esta última es una opinión que comparten la mayoría de votantes de todos los partidos.
Sí, el sondeo se realizó entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre. Son importantes las fechas porque en ese momento Ábalos estaba ya en prisión. Se sabía que el PSOE no había tramitado, por ejemplo, las denuncias de acoso contra Paco Salazar, pero no conocíamos el detalle concreto de esas denuncias. Como decías, el sondeo arroja que 6 de cada 10 españoles creen que Sánchez debería convocar elecciones. Lo quieren sobre todo en un 90% los que son votantes de PP y Vox. En la izquierda se apuesta mayoritariamente por agotar la legislatura y ese es de hecho el escenario más probable para el 70% de la población. Quieren que agote la legislatura también los votantes del PSOE, los de Sumar y también los de Podemos, a pesar de la oposición del partido a las políticas del gobierno de coalición y a pesar de que los líderes de Podemos defienden la convocatoria de elecciones. Solo el 20% ve necesario un adelanto electoral. Esa es la radiografía Ángels, que arroja el sondeo de 40DB sobre cuáles son los escenarios en el futuro de la legislatura.
Guille, gracias.
Hasta luego.
Vamos a ir por partes porque hay dos cuestiones. Primero, la valoración de los líderes y después ese adelanto, lo que opinan los españoles sobre los encuestados, sobre ese posible adelanto electoral o llevar la legislatura hasta 2007. Pero sobre los liderazgos, Víctor, una conclusión bastante clara y es la debilidad del liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, que ni siquiera en la valoración de los líderes está en segundo lugar como líder de la oposición, pero es que además dentro de su propio partido le cuestionan porque le pasan por delante a Isabel Díaz Ayuso.
Sí, y antes de eso, lo que has comentado antes, Sánchez, que me parece también lo
bueno,
lo
que más nadie llega al 3,5.
Que la bajísima valoración de todo, o sea, Sánchez gana, pero con una nota del 3,34, Abascal es segundo con un 3,31, Feijóo tercero con un 3, también muy bajito, y Yolanda Díez es cuarta con 3,13. O sea, prácticamente una horquilla muy pequeña tenemos a todos, ¿no? Y lo que llama la atención también es que muchos electores ponen un cero, ¿no?, a los candidatos. Un 40% pone un cero a Sánchez y un 33% un cero a Feijóo. Entonces yo creo que eso es la primera lectura, la bajísima valoración de todos los candidatos en un ambiente de descrédito de la política en España. Y luego yo creo que tendría cuidado con mirar las valoraciones concretas de los candidatos, ¿no? Porque en un ambiente tan polarizado, a veces los más vehementes ganan sobre los más moderados, ¿no? Como por ejemplo,
pueden
ganar los más vehementes, ¿no? Porque cuando tienes, puedes elegir entre todos los candidatos, como en Estados Unidos, en las primarias, la gente solía empezar las primarias con muchos candidatos y Trump o Bernie Sanders, los más radicales o los más vehementes, iban liderando las primarias, pero no necesariamente, Trump sí, pero no Sanders, no necesariamente ganaban después. Entonces, es posible que ahora la derecha prefiera a los más cafeteros, como a Ayuso, frente a Feijóo o también a Abascal, que recibe mejor valoración que Feijóo, y sin embargo, en unas elecciones generales, frente a un candidato del otro bando como Sánchez o incluso García Page, pues es posible que la derecha prefiriera un candidato más moderado. Con lo cual yo creo que hay que leer con mucha cautela las valoraciones de los candidatos, y creo que la lección principal es que todos están muy mal, y en particular los más moderados, con lo cual es una doble losa sobre la política española, que está viviendo uno de los momentos de mayor descrédito y mayor desilusión ciudadana sobre la cosa pública, ¿no?
Es un mal síntoma, Lourdes.
Comparto parte del análisis que ha hecho Guillermo, sobre todo en esta última parte. La encuesta es muy interesante, sobre todo cuando se cruzan las tablas de valoración de los líderes con cómo son vistos por su propia gente, por su propio electorado, por decirlo de alguna manera, y el electorado ajeno. Lo primero, con datos de por debajo del 3,5 de valoración, eso en mi época era un cateo rotundo. Ahora ya creo que la cosa
ni siquiera puedes pedir revisión de nota.
Con lo cual, si lo primero que yo me pregunto esta mañana cuando he visto ese dato es si lo cruzamos con el hecho de que se duplica, porque es el 60% frente al 30%, los ciudadanos que creen que el ambiente actual de crispación, de deterioro institucional y todo lo que sabemos requiere que se convoquen elecciones, si la consecuencia de los sumatorios es que tenemos que ir a elecciones con otros candidatos, con una renovación absoluta del mapa político. No creo que sea tan radical, pero lo sitúo en términos de provocación, porque me parece que puede ser una de las preguntas que cabe hacerse viendo la encuesta. Apunta al descrédito de la política, a que efectivamente tira más quien más ruido hace, y eso, que lo epidérmico puede parecer muy excitante, quizás en términos partidarios e incluso de opinión pública, en términos de convivencia se está demostrando muy nocivo. Y sobre los liderazgos, y al margen de lo que se ha apuntado, yo tengo dudas de que Isabel Díaz Ayuso proyectada al territorio nacional más allá. No, creo que no es un fenómeno exclusivamente madrileño, creo que tiene anclaje más allá de Madrid, pero creo que también despierta muchos anticuerpos, con lo cual en una contienda nacional creo que seguiría teniendo más opciones, porque un candidato no solo para los suyos, un candidato que quiere gobernar, claro, es para más allá de los suyos. Creo que tendría más opciones hoy, seguiría teniéndolas más Alberto Núñez Feijóo.
Gonzalo.
Sí, estas encuestas no pueden leerse como una traslación directa de los estados mentales de los encuestados. Muchas veces las opciones por las que se elige no manifiestan, por ejemplo, el estado anímico que uno tiene cuando dice que está enfadado o que no le gusta o que le disgusta o que le agrada, sino que manifiestan una adscripción, un rechazo, una identificación y una negativización de otro. No, los resultados siempre hay que verlos de una manera tangencial e indirecta, ¿no? Entonces, en primer lugar, la cuestión de liderazgo del Partido Popular, evidentemente Feijóo no acumula intereses dentro del partido y apoyos dentro de su electorado clásico. Lo significativo en el caso de Ayuso es que acumula apoyos no solamente dentro de los electores del Partido Popular, sino también de fuera, creo. Es verdad que habría que cuestionar la distribución de este apoyo a nivel territorial, pero de alguna manera ya es significativo, y de alguna manera yo creo que sí es síntoma de un cierto de que esa hegemonía cultural que está intentando generar Ayuso en la derecha está empezando a triunfar, está empezando a generar un cierto calado. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que no solamente triunfan los candidatos más vehementes, sino que se manifiestan de una manera clara los electores más vehementes. Quienes tienen algún tipo de duda, algún tipo de incertidumbre, quienes son más falibles a la hora de expresar su opinión, pues o no se expresan, o expresan un cero, o rechazan todo porque todo les parece mal, y es su manera de expresar su escepticismo. Por lo tanto, estos resultados dan muestra de, digamos, es una radiografía de la radicalización en España, pero quizás no sea una radiografía del estado de opinión general del electorado español, y esto creo que también es importante matizarlo. Yo sí que diría que es significativo que los liderazgos de la izquierda estén tan mal, porque paradójicamente son los partidos de izquierda los que más están apostando por sus líderes. El Partido Socialista hoy es Pedro Sánchez y poco más que Pedro Sánchez. Es un partido que está organizado para él y desde él, y por lo tanto que su figura y su liderazgo tenga fallas y manifieste menos apoyos es muy significativo. Yolanda Díaz es una líder fallida que está prolongando ese fallo, pero de nuevo, ella es más conocida que la marca, que es prácticamente inexistente, por lo tanto que ella también falle, desde luego requiere una reacción casi diría que urgente, ¿no? Por lo tanto, sí creo que es significativo de cuál es el estado de cosas en relación al apoyo a los partidos políticos, pero desde luego siempre con la cautela de no tomarlo en su literalidad. Y pongo el último ejemplo, que Díaz Ayuso sea la candidata más empática, o es síntoma que hay una disonancia cognitiva masiva en el electorado español, o verdaderamente lo que da cuenta es de que aquí se está diciendo sencillamente apoyamos a esta por encima del otro, que es Feijóo, ¿no?
Víctor. Sí, muy brevemente, yo creo que una de las cuestiones que explica el auge de Ayuso e incluso también de Abascal es que existe un giro, como ya dijo ayer Belén Barreiro, hacia la derecha, prácticamente nunca visto en España, hacia posiciones ideológicas de la derecha, que eso suele anteceder a una victoria de los partidos de la derecha, cuando la población española se va autoubicando cada vez más hacia la derecha, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Que por primera vez en la historia, los jóvenes son más derechas que de izquierdas. Eso es una absoluta anomalía. Entonces existe un ambiente muy pro de derechas, ¿no? Y eso explicaría seguramente el auge de estos candidatos vehementes. Y me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Gonzalo, porque esto es, me parece muy original, este punto de que los partidos de izquierda, que son tradicionalmente los partidos donde cuenta más el programa que el candidato, sin embargo, son mucho más personalistas. En estos momentos el Partido Socialista depende mucho más de Sánchez y Sumar mucho más de Yolanda Díaz que los partidos de la derecha. Entonces también eso es una segunda anomalía, ¿no? La izquierda está dependiendo de personalismos que están cuestionados pero que siguen ejerciendo un halo y una influencia y un poder notable, tanto Yolanda Díaz como Pedro Sánchez, y esto es una cuestión para reflexionar para los partidos progresistas, ¿no?
Eso me lleva a la provocación de Lourdes, que decía, si haces el sumatorio habría que hacer elecciones pero con otros candidatos, claro, y la pregunta sería, ¿con qué candidatos?
Bueno, es que si ves el listado y al hilo de lo que decía ahora Víctor, claro, la distancia que le saca Sánchez a sus compañeras de listado, digo compañeras porque están entre otras Pilar Alegría
y
María Jesús Montero, creo que es casi de un punto, ¿eh? O sea, es más la distancia que puede meterle a Ayuso, a Feijóo, a Almeida o a Juanma Moreno. Y luego hay cosas muy curiosas. Iba a decir que hay mejor, no, que hay un poco menos mal. Feijóo entre los votantes socialistas que Sánchez entre los votantes del PP. La verdad es que la encuesta ofrece pautas que nos permiten extrapolar el análisis con cosas que a veces pueden ser contradictorias. Decía Gonzalo que le sorprendía mucho el dato de la empatía de Ayuso. Pues yo creo que es una de las cosas por las que las izquierdas no terminan de hincarle el diente a Isabel Díaz Ayuso. Creo que la izquierda tiene dificultades para entender por qué Isabel Díaz Ayuso tiene un tirón más allá de sus propias filas. Y sí que creo que tiene que ver con una suerte de empatía. Es cierto que la encuesta se produce en un momento en el que coincide con la sentencia del Supremo, la condena al fiscal general del Estado, que tiene una implicación directa, lo sabe todo el mundo, con el novio de la presidenta madrileña. Pero creo que ella genera un tipo de adhesión, más allá incluso de las propias siglas del PP, que se está convirtiendo en algo muy difícil de atacar para la izquierda, por cogerlo por otro lado.
Sí, es una empatía
paradójica,
porque yo me refería, por ejemplo, claro, a quien ha gestionado de la manera que lo ha hecho la crisis de las residencias con el caso de la pandemia, o a quien manda a abortar fuera a tantas y tantas mujeres, ¿no? Parece una persona especialmente poco sensible a las situaciones críticas, a las situaciones límites de quienes padecen y de quienes están en situación de alguna manera de vulnerabilidad. La empatía que genera, y en eso sí estoy de acuerdo, tiene que ver, yo creo, con que ella ha sabido movilizar, por decir así, sentimientos positivos que opone a la idea de que la izquierda hoy es restrictiva, es puritana y es prohibitiva. Frente a las sanciones, digamos, a la superioridad moral de una izquierda que nos dice qué no debemos hacer, que sencillamente es aceptar las reglas de juego para vivir mejor, la sostenibilidad ecológica, cómo debemos respetar ciertos límites fiscales, cómo debemos respetar ciertos límites a la hora de convivir los unos con los otros. Ella eso lo llama prohibición y en cambio ensalza una serie de pulsiones que tienen que ver pues con el consumo, con el disfrute de la vida, con la posibilidad de crecer, de emprender, de progresar individualmente, y parece que eso sí es lo que genera identificación. ¿Es una empatía éticamente fundada? Desde luego que no, pero sí que es una empatía que a lo mejor conecta con, desde luego, una parte pulsional de nuestra manera de ser que la izquierda quizás sí esté olvidando.
Víctor, querías hablar, ¿no?
Muy brevemente,
Déjame que me voy a publicidad. Muy brevemente, me voy a publicidad y a la vuelta voy contigo. Venga.
Encantado.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Ahora que se acaba el año, tienes dos opciones. Pensar en todo lo que no has hecho o hacer por fin lo que siempre has querido. No es como empieza, es como acaba. Aprovecha los Cupra Days del 9 al 19 de diciembre y estrena un Cupra con condiciones exclusivas. Acércate a tu concesionario Cupra más cercano.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos de especial!
¡Cuantos más seamos, mejor! ¡Y esos muy ricos mariscos de locos!
¡Sin que nos cueste un riñón!
Esta semana celebra la Navidad con los filetes de salmón.
Y los quesos de oveja a 3,29. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Conoces a Mir de Pre, no? El otro día me llamó y me dijo que si no me importaba que un conocido suyo me llamara para una cosa. Le dije que sí, que sin problema. Meses después supe la historia completa.
La búsqueda del tesoro. Una historia narrada por Esther Espósito y vivida por miles de niñas y niños que son utilizados para hacer daño a sus madres. Entra en niunamenos.es y descubre la historia completa. 25N. Contra la violencia vicaria. Usa el 016. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Turrons Vicens, el auténtico y tradicional turrón de Agramunt. Desde 1775 elaboramos turrones de manera artesanal siguiendo las recetas de los maestros turroneros. Y esta Navidad te traemos prestigiosos chefs a casa para disfrutar de la magia de la alta gastronomía. Turrons Vicens, el turrón, turrón.
Aramo, buenos días.
Buenos días, ya estamos todos de vuelta. Coger el coche ahora es un atasco, es surrealista, pero más lo es tener seguros que tardan horas en recogerte si te quedas tirado en la carretera. Está claro, es hora de irse a la Mutua. Si te cambias a la Mutua,